Cazador. Recuerda recoger los residuos generados en tus jornadas de caza. El mantener los puestos y líneas de pase limpios es obligación de todos y todas. Debemos dejar el campo mejor de como lo hemos encontrado. Es un mensaje de la Federación Vizcaína de Caza y la Diputación Foral de Vizcaya.
Diputación Foral de Vizcaya. Guasen.
En Onda Vasca, Desveda.
Egunon, buenos días, estamos de nuevo a sábado 4 de diciembre 2021, en una semana en la que si hace 7 días hablábamos precisamente del temporal que estaba azotando a la península y también al litoral cantábrico, hoy seguiremos insistiendo en esa idea, y es que la nieve ha venido y parece que para quedarse, y trataremos cómo va a afectar al mundo de la actividad cinegética y del mundo rural del campo esta situación, estas bajas temperaturas que estamos viviendo en los últimos días. El misterioso impulso que motiva la migración de las aves ha llamado poderosamente la atención de los hombres desde el inicio de la vida en nuestro planeta. Tanto la Biblia como los escritos de Aristóteles en el siglo IV antes de la era cristiana prueban el apasionado interés que despertó el fenómeno en el seno de las antiguas culturas, que le atribuían exclusivamente a cambios estacionales, a las épocas de las grandes lluvias y a los bruscos desniveles térmicos. Estas migraciones constituyen un fenómeno cíclico cuyo origen no es todavía totalmente conocido. Son numerosas las variedades avícolas cuyos organismos caen regularmente en esta impresionante manifestación bioquímica, capaz de provocar un comportamiento condicionado que les lleva a efectuar dos largos y agotadores viajes por año, con un recorrido de muchos centenares de kilómetros. En España se observan signos de movimientos avícolas migratorios casi durante todo el año, siendo los más notables el paso de las cigüeñas, becadas, alondras, vencejos, golondrinas, ruiseñores, tordos, codornices, ánades, palomas torcaces y estorninos. Los más recientes estudios realizados por ornitólogos aportan nuevos e interesantes conceptos, aunque no pueden explicar el origen de las alteraciones que actúan sobre determinadas glándulas de secreción interna de los pájaros, a través de las cuales se producen unos estímulos extrasensoriales que provocan la migración. Es necesario evitar generalizaciones al hablar del fenómeno migratorio, puesto que prácticamente en cada especie influyen sus características particulares, especialmente condicionadas a las circunstancias ecológicas más favorables para la conservación de la vida. Sí parecen ponerse de acuerdo los ornitólogos al afirmar que el comportamiento de la becada es diferente al de otras aves migratorias. La partida de la becada desde el lugar donde ha nidificado hacia sus cuarteles de invierno depende del tiempo local. El comportamiento de estas aves está estrechamente ligado a las condiciones atmosféricas, porque clima y alimento son para la becada particularmente dependientes entre sí. Las fuertes nevadas o los hielos persistentes les impiden encontrar el suelo en sus principales alimentos, gusanos. Los riesgos que corren las becadas en sus largos y penosos desplazamientos migratorios son enormes, lo que origina un gran número de bajas entre los sujetos más débiles, viejos o enfermos. La migración, a pesar de ser uno de los mecanismos de la sabia naturaleza para seleccionar a los sujetos encargados de reproducirse, proporcionando una prole robusta y capaz de regresar a los lugares de invernada, se desconoce exactamente el mecanismo que permite a las becadas seguir la ruta más adecuada en el transcurso de su migración, puesto que la efectúan en vuelo nocturno e incluso en noches nubosas, lo que no les permite orientarse por los accidentes geográficos, la posición solar o las constelaciones estelares. Ello hace suponer la existencia de un maravilloso resorte de receptividad del pájaro a los impulsos cósmicos, actuando a modo de un radar ultrasensible que regula el perfecto sincronismo del desplazamiento. Artículo escrito por Juan Antonio Saras, una semana más, al que por cierto vamos con ella.
Hablamos de caza.
Hablamos de caza precisamente con una de las voces autorizadas en este sector. Concretamente tenemos al otro lado del hilo telefónico a Ángel Ramírez Arana, presidente de la Federación Navarra de Caza. Egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, vamos a tratar varios temas, algunos de ellos que tienen mucha importancia, ¿no?, en todo el sector cinegético, sobre todo una especie, la del conejo, que está poniendo en alerta a toda la comarca de la Ribera, porque los propios cazadores están alertando de que el aumento de la población de esta especie empieza a ser casi insostenible.
Así es. Bueno, esto la verdad es que es un problema latente. Esto venimos teniendo este problema desde el 2005 y la verdad es que con los métodos habituales de caza no somos capaces de estabilizarlo, de controlarlo. Sí que bajamos quizás en algunos momentos poblaciones, pero la verdad es que los ICAS que tenemos son alarmantes. Y fíjate, cuando el año es bueno de cría, como ha sido este año, pues la verdad es que tenemos cifras muy preocupantes. Lo cierto es que los agricultores están muy preocupados. También es cierto que los ayuntamientos pues están constantemente teniendo que escuchar las demandas que hacen los agricultores, porque no hay como visitar la zona para ver que es cierto que los agricultores están también en un momento un tanto crítico a la hora de poder recoger sus cosechas. ¿Y qué sucede? Pues hay zonas, las cosechas pues son, o las plantaciones son de alto valor. Entonces lo que sucede es que se tienen unas cantidades impresionantes, cantidades de dinero impresionantes, como para poder salir a solucionarles todos esos problemas. Y lo que es también verdad que el 20%, en el mejor caso, en el que el agricultor tenga seguro, el agroseguro, el 20% lo tiene que pagar el cazador. O sea, tiene que hacer doble función. Obligado prácticamente a bajar la cantidad, que ya al final pasa del mero tema de cazar, y por si fuese o fuera poco eso, debe de también soportar el 20% de esos daños.
Además parece que, por así decirlo, como dice el refrán, se ha juntado el hambre con las ganas de comer, porque coincide una época de abundante cría en esta especie con que se ha visto la población sumida en ese confinamiento incluso domiciliario, que ha permitido que todas estas especies pues desarrollen una vida más libre, una especie como la del conejo, que insistimos, ha tenido una gran época de cría y ha permitido que se disperse todo mucho más. Por ejemplo, con datos en la mano, en el coto de Cascante, en la temporada 2019, se capturaron 14.000 cabezas de esta especie, y sin embargo, en el pasado año 2020, tan solo 450.
Así es. Tenemos que, como marcan los gráficos que hemos recogido, efectivamente, que en el año 2000, en Cascante son 450 y en el 2019-20 14.000. En Cintrónigo en el 2000 fueron 1.000 y en el 20 7.000. En Corella 3.800 y en el 19-20 20.000. En Fontellas 800 en el 2000 y en la temporada 2019-2020 18.000.
Eso es, son números muy preocupantes.
Son números muy preocupantes a pesar del desasosiego y la preocupación y el trabajo que estamos haciendo los cazadores, ¿no?, para pues solucionarles a nuestros conciudadanos agricultores pues el problema que ellos tienen, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, pues se está intentando intensificar al máximo posible lo que son la caza. Claro, este año además pues ya sabes, tenemos nombrado, dicho y cantado y año de la maldita pandemia, ¿no? Donde la movilidad, pues es todo, pues es un caos. Entonces, claro, esto, las cacerías de conejos, los trabajos más bien para bajar las poblaciones de los conejos, pues los cazadores que se desplazaban de otras autonomías, pues la verdad es que no lo han podido hacer. Es un tema que no entendemos muy bien, porque la verdad es que estamos pidiendo constantemente el que tengamos movilidad, porque pensamos que el riesgo de contaminarse es muy, muy, muy remota. Hombre, el riesgo 00 no existe, pero bueno, pues fíjate que pues un cazador pues que está pues una soledad absoluta, está con lo que son los conejos, igual no ve a otro cazador en toda la mañana, pues bueno, pues no lo entienden así, no lo entienden así. Bueno, la verdad es que también hay que entender que son unos momentos muy complicados, y bueno, pues las autoridades sanitarias pues han decidido que esto sea así, ¿no? Hombre, yo la verdad es que les pediría que recapaciten, que miren, que vean. Obviamente se debe de cumplir, no tiene ningún tipo de excusa, se debe de cumplir al 100% lo que las autoridades sanitarias estiman o dicen o marcan como algo pues prioritario, pero dentro de eso nosotros entendemos que se podía practicar este tipo de caza o de trabajo.
Pues esperemos que se encuentre esa solución rápido, porque empieza a ser preocupante, ¿no? Y además la preocupación de estos cazadores, que están ya siendo parte activa en este conflicto, están ya pues advirtiendo, ¿no?, a todas las autoridades de que hay que meter mano en este asunto. Ángel Ramírez, presidente de la Federación Navarra de Caza, ha sido un auténtico placer. Eskerrik asko,
muy buenos días y muchas gracias.
Nada, a ti por acercarnos a este tema de actualidad. Pasamos ahora a otro tema, concretamente vamos a hablar de tres proyectos en los que está inmerso la Fundación Artemisa. En el primero de ellos, en el que se estudia la influencia de la COVID-19 en la actividad cinegética, otro, el proyecto Coturnix, que junto a Mutuasport está superando ya las 10.000 muestras biológicas de codorniz, y por último un proyecto para intentar conservar el lince ibérico, el proyecto Life Linux Connect. Empezamos a hablar del primero de ellos. La Fundación Artemisa continúa animando a empresas y entidades a colaborar en el estudio de la influencia de la COVID-19 en la actividad cinegética. El estudio está ya en su recta final, con la previsión de que los datos confirmen la tendencia detectada en la primera fase, con descensos generalizados en la actividad. Para detallarnos todos los datos de estos tres proyectos, tenemos al otro lado del teléfono a Luis Fernando Villanueva, de la Fundación Artemisa. Egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como comentábamos, ¿no?, la Fundación está animando todavía a esas empresas y entidades a que colaboren en el estudio, pero los datos de momento, los datos extraídos hasta ahora, la situación en la que se encuentra este sector es en clara decadencia.
Bueno, realmente lo que queremos de algún modo evaluar es cuál ha sido la influencia que ha tenido la COVID y todo el parón que hemos tenido, ¿no? Desde luego la situación ha sido una situación muy dura y el inicio de la temporada cinegética coincidió pues con los índices seguramente de los más altos que hemos tenido, porque a partir del mes de diciembre hemos tenido pues una bajada de la actividad cinegética pues importante. Eso lo queremos pues evaluar con dos objetivos. Primero, para ver estadísticamente qué es lo que ha pasado, pero también para que las administraciones públicas de algún modo entiendan que la actividad cinegética es una actividad clave en el mundo rural, y cuando se ponen a valorar cuál ha sido el descenso dentro de sectores como la hostelería o como otros muchos, pues parece que se olvidan de uno de los sectores seguramente que más influencia pues ha tenido, que es este, ¿no? Es cierto que hay un perfil de una caza más social, donde, digamos, los confinamientos que hemos tenido han sido bueno, pues con un carácter un poco local, y los que de alguna forma cazamos dentro de nuestro municipio, bueno, parece que no ha habido una afección grande. Pero es que recordemos, es que mucha gente a nuestro municipio viene a cazar incluso con esa caza social, porque bueno, pues porque a lo mejor pues son batidas pues esos mayores, o porque se tiene pues arrendada por la codorniz, o porque se tiene arrendada la paloma. Entonces yo creo que la afección ha sido bastante importante. La primera fase del estudio, que terminamos en diciembre, nos daba unas cifras ya representativas, y eso que no fue la fase dura. Y ahora creo que vamos a tener datos de un descenso importantísimo en actividades cinegéticas, especialmente en la mitad sur, por esa parte, por esa actividad comercial, pero en la mitad norte también, con un descenso, insisto, pues en actividades y modalidades concretas.
Aproximadamente, ¿se sabe un porcentaje de por así decirlo, de decadencia en la actividad cinegética durante ese estudio realizado hasta diciembre?
Hasta diciembre, sí, dependiendo de las actividades, pero estaba en torno entre un 25 y un 35%, dependiendo, ya digo, de las zonas, modalidades, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese descenso se va a incrementar muchísimo. Hay actividades como puede ser, o modalidades como puede ser, por el ojeo de perdiz, que el descenso ha sido cercano al 95%. La perdiz con reclamo es otra actividad que en la mitad sur ha sido muy, muy, muy influenciada, porque realmente es una actividad importadora por cazadores foráneos. Bueno, vamos a ver, y luego las batidas y demás. Es cierto que en la mayoría de regiones han contemplado la caza de control de poblaciones, la caza de conejo y la caza y las actividades de caza mayor como actividades esenciales, o al menos actividades que han regulado desde el punto de vista normativo para que se puedan realizar, pero aún así vamos a esperar a estos datos, pero van a ser datos importantes, así es.
¿De qué modo estáis obteniendo, recabando toda esa información, todos esos datos? Sí que estáis contando con empresas y entidades que están colaborando, enviándoos su parte del estudio. ¿Cómo está siendo el método para conseguir esos datos?
Bueno, en primer lugar, estamos obteniendo información por parte de las administraciones públicas competentes para ver las cifras oficiales que hay de número de actividades cinegéticas, de bueno, licencias, etcétera, etcétera, bueno, seguros, por las propias matrículas de coto. Bueno, vamos a ver un poco la estadística un poco oficial, y luego a través de un sistema de encuesta a través de las empresas, que de alguna forma, cuando hablo de empresas, no hablo solo de al final sociedades limitadas, sino también un poco de las asociaciones, entidades o cotos de caza que de alguna forma han, bueno, pues en este caso pudieran colaborar, ¿no? Y ya digo, estamos haciendo esa selección, y con esa selección de, no sé ahora mismo la cifra, pero bastante ciento por de encuestas en España, con el objetivo de poder un poco recabar pues todos los datos posibles, ¿no?
Aún se está a tiempo de colaborar. Para un cazador que quiera participar en este estudio, ¿qué tiene que hacer? ¿Con quién se tiene que poner en contacto para poder aportar todo lo que pueda?
Bueno, más que cazador, porque a nivel de cazador no lo estamos realizando, ya digo, porque sería un nivel de detalle que no nos daría muchos datos. Es más a nivel de gestión, ¿vale? Gestor, ya sea un titular de un COT y demás. Entonces, bueno, si nos quieren enviar un mail a investigación@fundacionartemisa.com, ahí les remitimos nosotros toda la información y las encuestas para que de alguna forma pues puedan, en este caso, colaborar.
Este no es el único proyecto en el que la Fundación Artemisan está inmerso. También está colaborando junto con Mutua Sport en el proyecto Coturnix, que conocíamos recientemente, que ha superado las 10.000 muestras biológicas de codorniz recogidas gracias a los miles de cazadores de toda España que están participando en este proyecto. El proyecto Coturnix, ¿con qué objetivo nace?
Bueno, realmente el proyecto Coturnix nace, al igual que otros proyectos que estamos desarrollando pues en Caza Menor, nace con los miedos y con los datos. ¿Qué quiere decir esto? Los datos es que necesitamos saber qué está pasando con otras especies cinegéticas, especialmente pues en especies migratorias, en las cuales hay unas fluctuaciones importantes cada año, las estadísticas oficiales no son buenas, las estadísticas que hay de los abates corresponden a las memorias de los planes de caza, cosa que cometemos errores, y es que siempre decimos voy a decir que cazo más de lo que tal en mi memoria anual para que así no me quiten. Eso es un error garrafal tremendo. Y bueno, este proyecto lo que tiene que dar es luz a ver qué está pasando con la especie, cuáles son sus problemas de estas rutas migratorias, si estamos cazando en qué épocas, si son esos juveniles, si son puesto más adultos. Bueno, todo eso es la información que se está desarrollando. Es un proyecto que no solo está haciendo Artemisa, sino todo lo contrario. Nosotros al final somos un vínculo entre la Federación Española de Caza y la Universidad de Lleida, a través del doctor Jesús Nadal, que es el investigador que está de alguna forma coordinando todo, ¿no? Y bueno, estamos contentos porque para ser el, bueno, pues el año primero hemos recogido más de 10.000 muestras por de alas. Tenemos un conjunto de personas que están coordinando en las diferentes provincias, regiones, están coordinando en todo el estado, pues toda lo que es un poco por la recogida. Por supuesto, estamos recopilando toda la información científica nacional y, en este caso, europea que haya, y de alguna forma, ¿el objetivo cuál es? Pues en 4 años tener datos que, de alguna forma, cuando llegue, porque llegará un problema con la especie, cuando digo un problema es que, igual que ha pasado con la tórtola, la presión de organizaciones por ecologistas ha hecho que haya especies que, aunque su estado poblacional sea más o menos positivo, pues como miran índices históricos desde los años, bueno, pues 80, pues al final terminamos teniendo un problema, y la propia Comisión Europea se inmiscuye en el problema, y de una situación que puede haber una estabilidad lo convierte pues en un problema. Bueno, pues eso es lo que es el objetivo nuestro. De ahí surge el proyecto Coturni, de ahí surge el proyecto Pirte para esto la tórtola, y de ahí surge el proyecto Zorzales, que son 3 especies migratorias y 3 especies que necesitamos tener mucho más datos.
Y ahora, para terminar, Luis Fernando, concluimos hablando un poquito del proyecto Life Lynx Connect, mediante el cual el sector cinegético pues está apostando, ¿no?, por la conservación del lince. ¿Este proyecto cómo se está desarrollando y qué acogida está teniendo?
Bueno, este proyecto, en primer lugar, surge porque entendemos que el sector cinegético siempre hemos colaborado de una forma muy activa, proactiva, en la recuperación de especies protegidas, como puede ser por la ley imperial, como puede ser el urogallo, en el cual Artemisa también estamos desarrollando un proyecto en el Valle de Bielsa. En el caso del lince, exactamente igual. El éxito de su recuperación, buena parte se debe a la implicación que la propiedad privada y que el sector cinegético ha tenido en España. ¿Qué ocurre? Pues que no solo basta eso, es que también tenemos que estar ahí, y que esa bandera que han cogido otras organizaciones diciendo que estas recuperaciones de estas especies se debe al trabajo que ha hecho, no voy a citar a nadie, ¿no?, pero organizaciones ecologistas, pues no nos parece justo, y desde luego nos tenemos que implicar. Y ese es nuestro papel. Nuestro papel va a ser estar ahí trabajando durante estos 5 próximos años y, de alguna forma, poner en valor la importancia que la caza y que el sector cinegético, porque al final una especie como el lince o como el águila imperial, que son especies cuya presa principal pues es el conejo, y donde su dieta se basa en más del 95% pues en conejo, ¿dónde va a estar el lince? Pues el lince no va a estar en un parque nacional, no va a estar en un espacio protegido, propiedad, bueno, en este caso pública, sino va a estar en un espacio donde haya caza. ¿Y dónde hay caza? Pues donde se gestiona la caza. Y donde se gestiona la caza porque hay al final cazadores detrás, ¿no? Bueno, y ese es un poco el objetivo nuestro.
Uh-huh. Por último, la acogida que está teniendo, imagino que está siendo muy buena, que hay mucha gente y muchos cazadores, muchas organizaciones que están colaborando en todo lo posible en este proyecto. El objetivo ya lo has explicado más o menos, pero yo te quería preguntar, más allá de objetivos y de cosas certeras, a nivel de población, el lince ahora mismo, ¿cómo se encuentra y qué esperanza tienes tú de cara al futuro, aparte de los datos que hayáis podido cosechar?
Bueno, el lince es una especie que está gozando de una salud, no diría excelente, porque todavía se puede hacer mucho más, y el lince es una especie bastante positiva. Bueno, desde luego juega un papel fundamental pues en la cadena trófica y un poco en la estructura poblacional. Pero de algún modo, de tener una población por debajo de los 50 ejemplares pues en España, que está prácticamente pues extinguido o a punto, pues ahora mismo estamos en una población por encima de los, seguramente, no recuerdo muy cifra, pero en torno a 600, 700 pues ejemplares. Todo eso debido, insisto, a ese proceso de recuperación que hemos tenido y a esa implicación que ha habido, ¿no? Bueno, es cierto que la cría en cautividad se dio con la tecla y eso permitió una recuperación bastante rápida, pero también un poco las zonas de reintroducción que está habiendo, que es un poco el objetivo del proyecto, el lince está funcionando muy bien porque, bueno, al fin y al cabo, insisto, pues es una especie con un beneficio para la caza muy importante, dado que Bueno, pensamos que es una especie predadora, pero es que además de predar especies cinegéticas como puede ser el conejo, lo que está haciendo es desplazar a otras especies predadoras como puede ser menotillos, aquí hay muchos, como puede ser zorros, como puede ser todos los aquellos mesopredadores que de alguna forma compiten con otra actividad cinegética también.
Luis Fernando, pues ha sido un auténtico placer, sobre todo muchísima suerte con todos estos proyectos que la Fundación Artemisan está intentando llevar a cabo por el bien de las especies. Luis Fernando Villanueva, de la Fundación Artemisan, ha sido un auténtico placer. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, un placer.
Un abrazo.
Gracias.
Hablamos de caza.
Y una semana más presente en nuestro programa Desveda, Caza, Pesca y Naturaleza en Onda Vasca, José María Gallardo, el presidente de la Federación Extremeña de Caza. Egunon, muy buenos días.
Muy buenos días, Egunon.
Bueno, ya vemos que tantas semanas en el programa se te está pegando incluso el euskera.
Bueno, se hace lo que se puede, ¿eh? Se hace lo que se puede.
Bueno, también nos consta, porque tenemos mucha interacción con nuestros oyentes, que tu sección, por llamarla ya de alguna manera, está teniendo mucho éxito en todos los cazadores, en todos los pescadores que nos escuchan cada semana en los sábados por la mañana, y la verdad es que es un auténtico placer volver a contar contigo en esta sintonía.
No, muchísimas gracias a vosotros. En el País Vasco hay muchísimo cazador y pescador, amante de la naturaleza, también muchísimos emigrantes extremeños, y bueno, supongo que también se alegrarán un poco de escuchar a gente de aquí, de su tierra.
Y vamos a escuchar a gente de su tierra, como bien decías, hablando sobre un grupo de parlamentarios europeos que han desmontado esa mentira animalista de los perros de caza después de precisamente vuestra denuncia. Ha sido el intergrupo Hunting Country and Biodiversity y ha denunciado evidentemente la gravedad de que un organismo del Parlamento Europeo haga campaña ante las autoridades nacionales y regionales sobre un asunto que no es competencia clara de la Unión Europea.
Efectivamente, los intergrupos se constituyen dentro del Parlamento Europeo como grupos conformados por unos eurodiputados y unas asociaciones que comparten unos mismos intereses y que persiguen unos mismos fines, ¿no? En este caso, pues un intergrupo conformado por asociaciones y europarlamentarios animalistas y de extrema izquierda, principalmente, pues hicieron unas acusaciones como si en España estuviéramos en el siglo X antes de Cristo, ¿no? Como si aquí pues fuéramos unos bárbaros que maltratamos sistemáticamente y hacemos sufrir a los animales porque hay una creencia ancestral que nos lleva a hacerlo, y que cuanto más sufran los animales, más suerte tendremos en la época de caza. Pues es así de duro ver que desde ciertos parlamentarios o ciertos europarlamentarios pues se tiene esa opinión de España, y con absoluta libertad se vierte pues esta crítica tan dura, no solamente contra los cazadores, sino creo que contra un país al completo. Por eso, desde que tuvimos conocimiento, del mismo momento que tuvimos conocimiento, nos pusimos a trabajar desde la Real Federación Española de Caza, nos pusimos a trabajar con nuestra Federación Europea, con FACE, nos pusimos en contacto con nuestros europarlamentarios, que enseguida respondieron, con Rosa Aguilar, del PSOE, con Ignacio Zoido, del PP, que además es el vicepresidente del Intergrupo de Caza y Biodiversidad, con Mazzali, de Vox, y bueno, pues todos respondieron muy bien, movieron fichas, y bueno, hay que destacar que Juan Ignacio Zoido pues enseguida se dirigió al presidente del Intergrupo de Caza y Biodiversidad, Álvaro Amaro, para que se realizara pues una queja formal tanto a este intergrupo como al presidente del Parlamento Europeo. Ahora estamos esperando a que el presidente del Parlamento Europeo se pronuncie. Esperemos que se pronuncie. Se han enviado todos los informes que tenemos de la Fundación Affinity, del SEPRONA, de la Guardia Civil, pues que son los informes oficiales, para que sirvan para para rebatir, ¿no?, las afirmaciones tan desproporcionadas que se hacía de este intergrupo. Bueno, este intergrupo venía a decir que menos mal que en España estamos empezando a proteger la naturaleza, que poco a poco vamos teniendo conciencia de protección de la naturaleza, cuando en España tenemos un 30% de res natura, un 30% de espacios protegidos, y en algunos países como los que representan la mayoría de europarlamentarios que componen este intergrupo son de países nórdicos donde la res natura pues viene a suponer entre un 11 y un 13%, nosotros los triplicamos. Entonces no tienen que dar lecciones a nadie ni por supuesto hacer falsas acusaciones y más vertiendo mentira contra un país entero.
Para que se haga la gente a la idea y para situar en lo que a datos estadísticos se refiere, el informe oficial de la Fundación Affinity, según ese informe, un 11,6% de los perros son abandonados una vez inicia la temporada de caza, y esos abandonos, dice el propio informe, no están directamente relacionados con la actividad cinegética. Las razas de perros que se utilizan generalmente para cierto tipo de actividad cinegética no tienen por qué pertenecer a cazadores, y el Seprona también desacredita esas cifras, ya que según las estadísticas oficiales de denuncias al organismo, el número solo de galgos abandonados representan tan solo el 10%, que era otro de los datos que también se incluía en ese informe del grupo interparlamentario del grupo europeo.
Es una pena, Imanol, es una pena, perdona, porque las corrientes animalistas de extrema radicalidad ecologista surgen, emanan de las grandes urbes, de la lejanía al mundo rural. Ahí en el País Vasco tenéis ciudades muy grandes donde esa intoxicación de las falsas noticias, tener perrijos en vez de hijos, la mascotización de los animales, pues produce un sentimiento encontrado, produce un sentimiento de protección de los animales absolutamente artificial, contaminado por las fake news que las asociaciones animalistas y ecologistas vierten a diario, y esa contaminación hace que sucedan estos problemas. Por eso programas como el vuestro son tan importantes, porque tenemos por todos los medios posibles llevar a la gente lo que es la realidad y combatir esas fake news que continuamente se transmiten de todas las maneras posibles esas asociaciones, con el objetivo única y exclusivamente de sus propios intereses.
José María Gallardo, presidente de la Real Federación Extremeña de Caza, esperemos que estos informes oficiales de organismos oficiales como son el Seprona, como son la Fundación Affinity, pues hagan ver la realidad sobre el abandono de estos animales y que evidentemente se desmonten todas esas mentiras que intentan inculcar desde esos grupos que mencionabas a continuación. Es que Ricasco, muchas gracias por estar un sábado más en Desveda, aquí en Onda Vasca.
Muchas gracias, Agur.
Un abrazo fuerte. Pasamos ahora a hablar de una modalidad que ha surgido dentro de los amantes al tiro. Se trata del Field Target, y según la Federación Española de Caza, el Field Target es una simulación, nace como una simulación de la caza y constituye una alternativa a la misma. Es una competición que se desarrolla con carabinas de aire comprimido de menos de 24,2 julios a lo largo de un recorrido en campo abierto, en plena naturaleza, y en el que los tiradores, divididos en escuadras, han de derribar una serie de blancos, pequeñas siluetas metálicas fijas, cuya forma normalmente simula especies cinegéticas colocadas en su entorno natural y a distintas distancias desconocidas para los tiradores, que cuentan con un visor telescópico como ayuda para calcular esas distancias y corregir el tiro. Para hablar de esta nueva modalidad, que ha sido además hace poco recientemente oficializada, tenemos al otro lado del teléfono a Ander Causo, delegado de Field Target de la Federación Vasca de Caza. Egunon.
Egunon, Imanol.
Además, Ander, como decía, venimos con buenas noticias, porque desde hace muy poquitos meses el Field Target ya es una disciplina oficial.
Así es, meses no,
días.
Justo, sí, días. La semana pasada se puso en contacto conmigo el presidente de la Federación Vasca, José Luis Arasola, y nada, para felicitarnos mutuamente, a cuenta de que nos ha costado bastante que el gobierno vasco al final reconociera la disciplina, la especialidad. En la Federación Nacional ya estaba de hace ya un par de años, lo que pasa que, bueno, aquí como luego necesitas tener los reglamentos traducidos y luego con todo este tema de la pandemia, pues hemos tenido bastantes problemas, ¿eh? Llevamos desde todo el 19, el 2020 y ya ahora, no, al final nos lo han reconocido, todavía no es oficial porque tiene que aparecer en el boletín, pero bueno, eso aparecerá, me imagino, a lo largo de estos días, ¿eh?
Hemos introducido un poco lo que es las claves del Field Target. Cuéntanos un poco, para aquellos cazadores que quizás estén iniciando, aficionados al tiro, información de interés para todas estas personas.
Bueno, ya una otra vez que me habéis entrevistado, siempre he dicho lo mismo, ¿eh? Todos los cazadores a nivel del País Vasco y a nivel nacional, habitualmente los aficionados siempre han tenido en su casita pues una carabina de aire comprimido o una chimera, como decimos aquí. Y bueno, este deporte, si informa uno un poquito, nació en Inglaterra. En Inglaterra sí está permitido la caza con aire comprimido, aquí en España no. Entonces, pues bueno, allí ellos en las épocas de que ya no había, que no dejan cazar, empezaron a hacer este tipo de competiciones. Y bueno, son competiciones muy entretenidas, al aire libre, o sea que es lo bonito, y que no hay una edad, o sea, desde la persona, desde el veterano de turno al chavalito de 12 años, ¿me entiendes? Entonces, pues esa es la historia.
Comentábamos ayer, ¿no?, hablando previa a esta entrevista, que no solo es una modalidad para cazadores, sino que precisamente puede practicarla cualquier aficionado al tiro, ya que los objetos a derribar son pequeñas figuras.
Eso es. Lo bonito y lo que en realidad se engancha es que, a ver, aparte del mundo del cazador, que es muy aficionado a todo lo que sea tiro, aquí hay gente que le gusta el tiro de precisión, que pueden venir del mundo del tiro olímpico, o que de jóvenes han tenido una carabina, una chimera y les gusta, y bueno, pues ahora se animan. Y bueno, esto habitualmente, nuestras competiciones habitualmente son de una modalidad que se llama Field Target o de HFT, que es Hunting Field Target. La de Hunting Field Target, la única diferencia es que tú puedes tirar apoyado en un testigo que se pone en la calle y se hace en el campo, se hacen diferentes recorridos y habitualmente en cada puesto de tiro tú pones dos blancos a diferentes distancias que el tirador no conoce. Tú vas con un compañero, él te cronometra, etc., y tú llegas al sitio, tienes un tiempo y haces dos disparos. Y bueno, si tocas al blanco, que estos blancos son unas figuras, a ver, pueden ser tanto con formas de animales de caza cinegéticas o pueden ser figuras geométricas, un rombo o un círculo, y tiene una zona central que es donde entra el balín. Y hace que caiga toda la chapa. Luego se rearma eso, para el siguiente tirador se rearma con una cuerda, ¿eh?
Nos contabas también que existían varios clubes, ¿no?, que precisamente organizaban estas competiciones.
Sí, a nivel del País Vasco, aquí siempre existió antiguamente un club, que era la Asociación de Field Target de Euskadi, que estaba físicamente en Zumárraga, en la localidad de Zumárraga, en Guipúzcoa. Lo que pasa que luego, desde el momento que fuimos reconocidos por la Real Federación Española de Caza, que creo que fue allá no sé si fue hacia el 2018 o así, ya que se estuvo valorando que nos absorbiese, que nos gestionase Federación de Caza o Tiro Olímpico. A nosotros, egoístamente, aquí a nivel del norte, preferimos Federación de Caza porque pues los entornos para hacer estas tiradas son en el campo y siempre nos van a aportar más las federaciones de caza. Y bueno, no sé, me he perdido un poquito de qué iba la pregunta. Y
sí, bueno, de los clubes, de la cantidad de miembros que tienen, si existen datos de licencias expendidas únicamente para esta modalidad. Un poco que nos cuentes con cuántos aficionados cuenta actualmente esta nueva modalidad de tiro.
Eso es. Yo te comentaba lo que estaba haciendo a renglón anteriormente, era por el tema de que en el momento que fuimos absorbidos por Federación de Caza ya no podíamos ser asociaciones deportivas, teníamos que ser clubs. Al haber varias federaciones, en este caso la guipuzcoana, la alavesa y la vizcaína, tuvimos que hacer dos clubs. Un club se quedó en Zumárraga, que es el club Eiza, y luego otro club nos quedamos aquí en lo que es en Vizcaya, que tiene el domicilio social, que tenemos en Sodupe, Güeñes, y el campo de tiro oficial le tenemos en Ocondo. aquí, que es Álava. Es un pueblito que está junto a...
Límite de fronteras.
Sí, es Muga con Vizcaya. Y bueno, a ver, aquí en su día siempre nos facilitó el ayuntamiento una zona donde hay un campo de plato y aparte es una zona deportiva y tenemos una zona de bosque que es la que utilizamos para entrenar y para hacer tiradas, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahora este año haremos 4 tiradas, ¿eh? Y bueno, luego paso a decirte cuándo serán las tiradas. Socios, al dividirnos en la asociación, pues más o menos aquí en Vizcaya hemos quedado de 50 a 60 aproximadamente en nuestro club, en zona cero, uh-huh. Field Target, zona, en el ZZ que llamamos. Y creo que en Zumárraga son también, pues hay otra, como medio centenar también andarán, uh-huh. aproximadamente.
Nos comentabas que nos ibas a hablar de fechas.
Sí, fechas tenía... el 11 de abril, ya tenemos la primera tirada de este año, el 11 de abril. Tenemos una este año con el tema del COVID, nosotros solemos hacer ligas y solemos hacer una liga que es de Field Target con 3 tiradas anuales y otra de Hunting Field Target con otras 3 tiradas, independientes, porque se utilizan diferentes equipos, a ver, diferentes equipos. Puedes utilizar la misma carabina, pero en una modalidad puedes hacer unos movimientos con el visor ETC y en la otra modalidad no se te deja tocar nada. O sea, tú en el momento que tiras es como si tuvieras láncer de caza en el bosque. O sea, sí. Tú vas y vas con tu carabina preparada y sale un animal y le disparas, ¿no? Pues aquí uh-huh. es lo mismo, lo único que no puedes tocar nada. Tienes un testigo, llegas, tocas el testigo y haces un par de disparos y se te anota en tu tablilla si lo derribas, no lo derribas y demás. Hemos preparado este año una tirada de FT de Field Target el 11 de abril en Ocondo. ¿Sí? Luego, en mayo haremos una de HFT, una de la otra modalidad. En junio haremos otra de Field Target. Solemos luego descansar en julio y agosto. Más que descansar, no organizamos nada porque la gente pues habitualmente hace vacaciones, etc, etc. Y en septiembre haremos la última de Hunting Field Target, Pues el año pasado hicimos solamente 3 tiradas sociales porque se suspendió todo, y bueno, pues está la cosa como está. Entonces, claro, tampoco te puedes cerrar fechas, ni cerrar ubicaciones, ni te puedes comprometer, porque habitualmente las federaciones de caza, tanto de Álava como de Vizcaya, como de Gipuzkoa, nos dejan sus espacios que suelen tener para otras modalidades, pero claro, no podemos decir voy a hacer una tirada en Álava, yo no sé, en algún coto especial,
porque no, todavía no conoces las restricciones sanitarias, no conoces la cantidad de gente que se va a poder juntar en ese momento y bueno, pues son muchos datos que evidentemente se nos escapan de la mano a día de hoy y con varios meses vista todavía a esa competición.
Así es.
Ander Causo, delegado de Field Target de la Federación Vasca de Caza, creo que ha quedado perfectamente explicado y nos quedamos uh-huh. con esas dos referencias: 11 de abril en Ocondo, tirada de la liga de Field Target. Y también tenemos pues esa zona cero Field Target en Facebook para toda la información a los amantes del tiro.
Muy bien, muy bien.
Un abrazo, creo que ha quedado todo perfectamente explicado y si tienen alguna duda pues ya saben dónde pueden dirigirse. Ander Casuso, un abrazo.
A usted, agur, Imanol.
Agur.
Actualidad venatoria y de pesca.
Una semana más, Miguel Ángel Romero Ruiz, amigo, compañero, buenos días, Egunón.
Egunón, buenos días, Imanol.
Oye, si miras por la ventana, ¿ves nieve?
No, ve un poco en el Gorbea, en la parte de Álava, pero veo menos de la que yo esperaba y de la que los periódicos hacen eco. Veo que Vitoria se salva de la nieve, pues, vamos, no muy a desgracia de todos nosotros, porque siempre dan algún que otro quebradero de cabeza. Bueno, los que se adentran en la nieve, hay que saber meterse,
Sí. Bueno, a ver, también el día fuerte de nevadas en principio era hoy sábado, a partir de, bueno, desde que estuviese amaneciendo, como todavía no hemos llegado a las 8 de la mañana, pues todavía está bastante oscuro fuera, hasta las 8 y 20 aproximadamente no sale el sol y bueno, pues no tiene pinta de que hoy encima le vayamos a ver mucho, así que veremos a ver ¿Con qué amanecemos dentro de unas horas y sobre todo cómo terminamos esta jornada que se supone que es la fría y la que más precipitación da? De hecho, se está hablando de que, por ejemplo, en la zona de Campo, en Reynosa, sí, la zona de Liébana, sí, hoy se esperan acumulaciones de nieve de superiores al medio metro, eso, a 1.300, 1.500 metros de altitud, que es bastante poco. Si encima eso, que nosotros en la costa, donde yo vivo, lo vamos a tener en forma de lluvia, sí, y tiene una pinta de que nos vamos a mojar un montón, pues la nieve que aquí en la costa dan 7 grados, con el gradiente térmico altitudinal aproximadamente la nieve estará 600, 700 en la zona norte, aproximadamente, pues vamos a ver espesores importantes, a ver cómo evoluciona esto. ¿En qué puede afectar al campo que haga un temporal como este? No te lo tenía preparado esta pregunta, porque además hemos estado hablando y porque siempre lo decimos, ¿no? Nosotros tenemos un guión en el que generalmente yo te propongo unos temas y hoy ha sido todo al revés. Hoy ha sido tú el que me has propuesto los temas, así que veremos, a ver, lucha de intereses, a ver quién gana.
No, que va, demonios, o sea, ganas tú. Aquí el problema es que los dos ordenadores que me he comprado a precio no de saldo, sino de oro, pues que cuando no funciona uno, deja de funcionar el otro, o sea que estos...
¿Los has comprado que son siameses?
No, me he hecho red para que... quiero tener las fotos por un lado, la literatura por otro, el texto por otro, y de alguna manera que se puedan interrelacionar, ¿me entiendes? Una red, uh-huh, una cosa simplísima, que se hace hasta casi yo, pero no santo Dios, bueno, estamos, ahí estamos.
Oye, poco a poco, que nunca está de más. ¿En qué le puede afectar al campo este temporal, todo el viento que hace, que miras por la ventana y como hayas colgado un pijama un poco gordo, te lo ha llevado hasta casa la vecina, la lluvia, el frío, las heladas, es que va a fin de semana, ¿eh?
Año de bienes, año de nieves. Mira, la nieve ahora mismo...
Nevar, nieva todos los años, Miguel Ángel.
Sí,
y pero, a mí bien, tampoco me ha ido.
Pero si nieva de forma testimonial, lo único que hace es fastidiar el campo. Pero si nieva de una forma sustancial, lo único que hace es mejorar el campo, que esa nieve la succione, la tierra, especialmente el cereal, ¿entiendes? Y se espere otra nevada más y ya tenemos el verano. En el caso concreto de las arbóreas, pues viene muy bien, incluso para los pinos. Dicen que todas las pandemias que tiene, y ya hay que hablar de pandemias y epidemias, ha estado el volcán, también les afecta, les coge y les hiela, aun cuando tienen como un envoltorio que quise yo para hacer fotografías de las rollegas, sacarlas de las bolsas esas, y joder, ni el hilo de nylon, si tengo yo de pequeño ni hilo de nylon, no me hace falta ir mirando todas las merluzas del pescatero.
Me habías propuesto, Miguel Ángel, temas. Vamos a empezar hablando de pájaros, porque hay una confusión tremenda entre dos especies, y bueno, pues a ver qué pasa con mirlos dorsales.
Ah, sí, sí. Bueno, los mirlos, sin saber cómo ni por qué, hay cantidad de mirlos. Además, el mirlo es uno de los, junto a la urraca, es uno de los bichos más vivos, más listos, que más odian al hombre, porque cuando voy a esperar, por ejemplo, jabalí, el mirlo avisa, se coloca en un sitio donde no pueda ser visto, e insiste a los compañeros para que se marchen, que hay peligro. y los cuervos hacen lo mismo. Los cuervos hacen lo mismo pero con qué mala leche empiezan a cabecear para arriba y para abajo, como no les dan caso los otros. Cuidado, que hay un sujeto con barbas que no viene precisamente a traernos comida. Y bueno, pero al margen del mirlo y el cuervo, la grajilla y todos los pájaros de esta naturaleza, aquí en España tenemos un aeropuerto gracias a que los alemanes, los italianos, los ingleses también, sí señor, muy bien dicho, muy bien puntualizado, los ingleses vienen a cazar zorzales a La Mancha. Y eso es, ahora le han dado otro uso al aeropuerto, que es que le permiten de alguna manera utilizarle como como aparcamiento de Madrid. Pero salvo eso, ese aeropuerto se hizo ahí y ahí estuvo, ha estado años y años haciendo solamente los servicios de caza de zorzales. Los zorzales, es una ave curiosa, es pequeñita, es un poco menos que la perdiz, y termino diciéndote que el zorzal común es el que más hay, el zorzal rojo es el que anuncia el principio y anuncia el fin, y el zorzal charro y el real son los más grandes, los más señoriales, los que en el campo de golf andan paseándose por allí, por comiendo hierbas y hierbajos, y la gente, pues hombre, de vez en cuando ya no se les pone cepos. Tampoco había cepos en los tiempos que nos poníamos.
Miguel Ángel, más temas, porque si hay una especie que tú persigues es la querida velutina.
Ah, la vespa velutina. He cogido este año a la entrada de Salburúa, por la parte de la carretera de Navarra, en el centro de información que hay, he cogido 5 velutinas. Que las he tratado con todo cariño. Las he metido en unos vasos, las he dejado pero que no me pique, que me picó una de recibón y me repuso el dedo, me cago en Dios, como un hisopo. No. Coño, ¿qué harán aquí a estas alturas? Y a estas alturas, estas tenían que estar ya en retardo, pero bueno, ahí están las vespas velutinas. Hay más de las que se creía. No, hemos triunfado en la vespa velutina en Álava. No, usted no ha triunfado, usted no ha mirado bien. Usted no ha mirado bien, porque ahora que se ha caído la hoja, pues aparecen tiros a diestro y siniestro, y si no, que se lo pregunten a los bomberos. Ya verás lo que te dicen, aparte de acordarse de nuestras respectivas madres.
Y que además, y encima ahora empieza la época de buscar sitio donde cobijarse del frío, y de la lluvia, y del viento, y de todo. ¿Dónde suelen permanecer?
Bueno, estas están, por regla general, mira, en muchos sitios. La gente al principio decía, en la punta más alta de los árboles, donde les mueve el viento y poco falta para que caigan al suelo, está la velutina. Puede estar allí, no te digo que no, pero la velutina está en todas partes, en los agujeros, en los troncos de los árboles, en los... hay muchas, ahora lo que había apuntado se me había olvidado, en los espinos, en los brezos, sobre todo en los brezos. Este año han muerto 2 personas en Galicia, aparte de las que todos, del promedio de 4 personas que todos los años mueren, como consecuencia de que ciegan los brezos, porque los brezos son muy utilizados para la miel, muy buena, por cierto, y
no confundir con la miel del Bierzo, es diferente.
es diferente. Pero la miel de verdad que es diferente es la china, que nosotros que te cosechamos miel de autóctona, y luego sale una miel cuando vas al hotel y pides miel para acompañar a alguna comida de postre con el queso, concretamente, y cosas parecidas.
Unas tostaditas por la mañana.
Sí, unas tostaditas, como no, sí. Cuestión láctea. Y vamos, y está casi líquida. Cuando la miel, esa miel que cuesta sacarla es totalmente diferente a la de... Son dos productos diferentes, podríamos denominar.
Y además, Miguel Ángel, más temas a tener en cuenta. Acabamos de hablar ahora con Joseba Lerchundi, nos ha dicho que la temporada de palomas, que adiós, que ya no hay más y que no espera que haya más.
No, ya la temporada de palomas, aun cuando han pasado todas por el mismo lugar. Bueno, la previsión que hicimos nosotros aquí, no sé si fuiste tú o fui yo, fuimos o ambos a dos,
fuiste
se
tú.
Ha cumplido a rajatabla.
Al
pero
César,
a rajatabla.
Lo que es del César, fuiste tú, Miguel Ángel.
No, que bueno, pues sería yo. ¿Qué más está? Resulta que han pasado, cada año pasan más altas, altísimas han pasado este año, no altas, altísimas. Cada año se desvían más de los puertos tradicionales. Bueno, altísimas y unos desvíos, ni te cuento, como los de un borracho en los años 60 con el 600. Luego tenemos a las palomas que se quedan en las ciudades, no aprovechan las que vienen de otros países para llevarse a las que hay aquí para... No hacen de Moisés, ni muchísimo menos. Se quedan en las ciudades, tienes en Zaragoza que la tienen toda defecada y están pagando todos los años una cantidad de dinero que vamos, que vergüenza de decirlo. Y de las pelutinas podíamos estar hablando horas, pero sirva esto para como
advertencia.
Vamos, como advertencia, porque ya hablaremos de la pelutina, de los muertos que por desgracia nos trae todos los años, de cómo se esconden en el monte y están cerrando y están con la ventana abierta para que y los hierros por si les cae un árbol pues que no les mate y de repente están cerrando y parten una velutina, me cago en diez, empiezan a salir todos corriendo por allí es un mundo que nos ha llegado, igual que el mejillón cebra, que ya no se les echa de la península tan fácilmente.
Eso es. Miguel Ángel, que se nos acaba el tiempo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel.
Gracias.
Y mira, aprovecho ya, ni siento de despedida ni nada, porque se nos ha ido tanto el tiempo que vamos a llegar a las 8 de la mañana, así que como digo siempre, Miguel Ángel, vas a ser testigo en riguroso directo de cómo despido el programa. Hasta aquí una nueva edición de Desveda en Onda Vasca. Si no habéis podido escuchar el programa completo, a partir del próximo martes estará presente en nuestro iVoox, en podcast de Onda Vasca, de Desveda, perdón, y en la web de Onda Vasca, ondavasca.com. Que paséis un grandísimo fin de semana. Miguel Ángel, tú que pases una semana tremenda y nos escuchamos dentro de 7 días.
Muy bien enunciado, muy bien enunciado.
Es que ricasco a todos. ¡Agur! ¡Agur, Miguel Ángel!
Desde la Federación Vizcaína de Caza, queremos recordar a los cazadores usuarios de zonas libres que para una correcta y sostenible gestión de la actividad cinegética debemos de colaborar entregando al finalizar cada temporada el parte de capturas gestionadas por cada uno de nosotros. Colaborar es invertir en el futuro de la caza.